Deportes. COPE más Málaga.
Estar informado.
Emilio Guerrero.
Hola, ¿qué tal? Saludos y muy buenas tardes. Bienvenidos a Sintonía Deportiva de la cadena COPE, como siempre en COPE más Málaga, la radio de Málaga, sin lugar a dudas, y la radio del deporte malagueño. En los diales 97.1 de FM, 882 de la onda media, y como siempre nos puedes sintonizar en todo el mundo en nuestra página web cope.es/Málaga y las aplicaciones tanto de COPE como de Tiempo de Juego. Jornada ya de martes 25 de junio. Hoy vamos a oír, por cierto, la última tertulia de la temporada, que además ha coincidido con lo que va a ser la gala del baloncesto malagueño, que tendrá lugar a las 7 de la tarde en el auditorio Edgar Neville, y donde, por ejemplo, va a ser recordado una figura importantísima, no solo en la cadena COPE, sino, yo me atrevería a decir, en la ciudad de Málaga. Hoy también se va a rendir merecido homenaje a nuestro querido Antonio Guadamuro. Esa gala, de la que luego hablaremos, del baloncesto malagueño. Pero todo el mundo también está ávido de lo que ocurre en el mundo del fútbol. De momento no hay demasiados avances en cuanto a la planificación deportiva del conjunto blanquiazul. Lo mejor es que te ponga al día en los titulares de jornada y ya arrancamos. Bienvenido, bienvenida. El Málaga espera avanzar en su planificación deportiva y decidir cuanto antes el nombre del entrenador. Desde el club se espera presentar próximamente la oferta ya por Víctor Sánchez del Amo para que siga al frente de la nave malaguista. De hecho, Jofre y Caminero trabajan codo a codo para poder hacer un proyecto acorde a la nueva realidad del club. De hecho, ambos han estado reunidos también en Madrid con Víctor Sánchez del Amo. Para Víctor, recordamos que lo importante no es el dinero, sino el proyecto que le puedan ofrecer deportivo para que el Málaga retorne lo antes posible a Primera División.
Lo que os he manifestado desde el primer momento es que estamos encantados y por supuesto que nos encantaría poder seguir aquí muchísimo tiempo y poder llevar a Málaga a Primera División y poder en Primera División hacer temporadas que sean memorables y que el equipo vuelva a estar donde se merece. Pero esto no depende de nosotros, esto depende de sentarse las partes, hablar de proyectos y si las dos partes están contentas y de acuerdo, alineadas, pues no, desde luego, sin ninguna duda, claro. Nosotros nos movemos por proyectos. Vinimos aquí porque entendíamos que el proyecto del Málaga, esta plantilla, era un proyecto para ascender. Y hemos estado cerca, lo hemos estado peleando. El equipo, se ha visto el repunte que ha tenido y por supuesto que creemos en él. Es importantísimo, hay que ver de cara a la temporada que viene, pues qué proyecto tiene el Málaga.
Bueno, pues es lo que está esperando Víctor Sánchez del Amo. Y para esa realidad, la nueva realidad, el nuevo escenario que va a tener el Málaga, es necesario, pues evidentemente, el ok del presidente. Como avanzan los compañeros del Diario Sur, Altani ha enviado una persona de su confianza para que elabore un informe y palpar la realidad del club. No es la primera vez, por cierto, que el presidente manda una persona de su confianza para analizar la situación de la entidad. Y algo más deportivo, el jueves 4 de julio va a tener lugar el sorteo del calendario de fútbol en primera y en segunda división. A falta de los dos rivales que faltan por ascender de segunda división B, ya hay 20 equipos perfilados. La liga, te recuerdo que comenzará el fin de semana del 17-18 de agosto, aunque también para el Málaga podrían comenzar el viernes 16. Y ojo a esta información, tiene que ver con baloncesto. Dani Díez deja de ser jugador de Unicaja. Club y jugador han llegado a un acuerdo para rescindir el año que le quedaba de contrato al alero madrileño, que desde este momento queda libre para poder firmar por otro equipo. Díez, hay que recordar que ha jugado 4 temporadas en Málaga, donde ha disputado 230 partidos y fue pieza clave en la consecución, sin lugar a dudas, de la Eurocup. Esto decía Dani Díez a través de las redes sociales de Unicaja.
Y nada, despedirme de vosotros, me da mucha pena irme de Málaga, pero tengo un nuevo reto, me apetece cambiar también para intentar sentirme otra vez jugador e intentar cumplir otras metas. Agradeceros a todos el trato que me habéis dado desde el minuto uno, me habéis tratado muy bien, me he sentido como en casa.
Busca nuevos retos Dani Díez, uno que se va y otro que puede llegar desde el jueves, te estamos contando este nombre que está encima de la mesa. Alexa Abramovic, cerca de convertirse en el segundo refuerzo de Unicaja. Desde el club se es cauto a la hora de confirmar la noticia, aunque desde el entorno del jugador se da por hecho el pase. Alexa Abramovic, hay que recordar que es un escolta serbio de 1,92, 24 años y que ha promediado casi 17 puntos por partido con un 40% en triples en la Liga Italiana. Podría firmar por dos temporadas. Y como te comentaba, el auditorio Edgar Neville de la Diputación Provincial acoge la 15ª gala del baloncesto malagueño. Va a ser a partir de las 7 de la tarde y se va a homenajear a los jugadores, clubes y dirigentes más destacados de la presente temporada. Y también te recuerdo que hoy a las 7:30 de la tarde en el Salón de Actos de Unicaja Banco en la Avenida Andalucía va a dar una charla Piti Hurtado. Luego vamos a hablar con él. La verdad es que la charla es bastante interesante. Responsabilidades y papeles en el baloncesto. Padres, entrenadores y jugadores pueden ser formativos el baloncesto profesional y la NBA. Es el reto que lanza Piti Hurtado, que luego estará con nosotros en la sintonía de la cadena COPE. Pues todo esto está pasando en el deporte malagueño y te lo cuenta COPE Más Málaga desde ahora y hasta las 5 en punto de la tarde. Por cierto, a las 3:30, vamos a estar media horita con ello, van a estar aquí los chicos del Ciudad de Málaga de Balonmano, equipo que hace ya prácticamente, bueno, más de un mes consiguieron el ascenso a la División de Honor Plata. Así que a las 3:30 hoy cita con el Balonmano. No todo va a ser hablar del Málaga y del Unicaja. Hay más vida aparte de estos equipos en el deporte malagueño y creo que todo el mundo se merece su cuota de protagonismo y más con lo bien que lo están haciendo los chicos del Balonmano Ciudad de Málaga. 3:06 de la tarde, esto pasa en el deporte malagueño, mínimo alto del camino, y me voy contigo lo que se cuece en las redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter.
Aprovecha que este mes en Ford estamos de celebración y llévate uno de nuestros 500 Ford Kuga EcoBoost por 18.800 euros con recompra garantizada.
En Málaga y ahora también en Vélez Málaga con 7 años de garantía.
Los hombres también se cuidan en Clínica Lola Sopeña. Cuidados faciales y microinjerto capilar sin salir de Málaga al mejor precio. Asesoramiento gratuito en Avenida Carlos Haya. Lola Sopeña, medicina y cirugía estética.
Destino Luna Beach, el mejor lugar para tomar algo. Terraza privada y las mejores vistas panorámicas al mar. Todo tipo de bebidas premium. Prueba nuestros cócteles y el mojito. Destino Luna Beach, calle Pacífico 29.
Atención, promoción en Don Dormilón. Canapé abatible de madera más colchón de matrimonio por solo 329 euros. Y seguimos con descuentos de hasta un 70%. Tiendas Don Dormilón, Centro Comercial Rosaleda, La Troche y Los Patios.
Deportes, COPE más Málaga.
Estar informado.
3:07 de la tarde. Como siempre, para comenzar, me voy contigo y lo que se cuece en las redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter. Recuerda facebook.com/deportescope málaga y en Twitter estamos en @deportescopemlg. Y hoy te estamos preguntando por el nombre propio del día. Tiene que ver con baloncesto y tiene que ver con Dani Díez, que como digo, deja ya de ser jugador del Unicaja de Málaga, a pesar de que tenía una temporada más de contrato. Y muchas son la gente que están opinando sobre la marcha de Dani Díez. Lo dice por aquí Alonso Estrada. A mí me parece bien porque apenas ha tenido oportunidades y quién sabe si a lo mejor en otro equipo tendría más oportunidades y contarían más con él. Es lo que dice, por ejemplo, Alonso Estrada. También dice por aquí David Maestre, sí, porque es un jugador que se quedó estancado en mejor joven y nunca ha dado ese paso adelante que requiere estar en un equipo como Unicaja. Para quedarnos con este voy a por otros siempre que sea para mejorar. José Cortés Jiménez dice, sí, pero aún hay que quitarse a Salin y a Bachiski. Con este habría que hacer lo mismo que con Dani, decirle que se busque equipo y negociar para que se vaya. Por ejemplo, dice Franz que sí es para traer algo mejor, que les parece bien la decisión que ha tomado el Unicaja. Y en Facebook también, por ejemplo, nos dice José Francisco Alacid Río, dice, no me parece bien la marcha de Dani Díez porque seguro que el que venga será peor que Dani. Hoy será este tema, sin lugar a dudas, punto de partida de la tertulia de baloncesto a partir de las 4 de la tarde. ¿Y a ti qué te parece? ¿Te parece correcta, incorrecta la marcha de Dani Díez de Unicaja de Málaga después de 4 temporadas y quedándole un año más de contrato? Como siempre te leemos a través de nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter.
facebook.com/deportescopemálaga y en Twitter @deportescopemlg.
3:08 de la tarde, venga, muchas cosas que contar. También ya están por aquí algunos miembros del Balonmano Ciudad de Málaga. A las 3:30 estaremos con ellos, así que venga, rápido, última hora del Málaga. Venga, vamos con la última hora del Málaga Club de Fútbol, del conjunto que dirigen en los despachos. Por lo menos lo intenta Joaquín Jofre y José Luis Pérez Caminero, los dos trabajando codo con codo y sobre todo adaptándose a la nueva realidad del conjunto blanquiazul del Málaga Club de Fútbol. Y en esa realidad pues está claro que pues van a bajar la percepción de monumentos, de ingresos. El Málaga ya no va a tener esos 25 millones de euros de la ayuda al descenso que sí tuvo la temporada pasada y por lo tanto hay que hacer una radiografía selectiva del club de arriba hacia abajo. Hoy lo comentaban y lo contaban los compañeros del Diario Sur que el presidente del club, Altani, ha enviado una persona de su confianza para elaborar un informe. Noticia que es correcta, noticia que también puede confirmar esta casa. Y más allá de ser un Abdalá Gaben de la vida o Moaya Satar de la vida, es decir, de ese perfil de persona, es una persona que no es árabe, todo se ha dicho, persona de máxima confianza de Altani, pues que ahora tendrá que radiografiar el club, saber exactamente la realidad del club, la que venimos contando y la que vienen sufriendo y palpando en primera instancia el director general de la sombra, que es el jefe de recursos humanos de la entidad, como Joaquín Jofre, y también el director deportivo de la entidad, José Luis Pérez Caminero. Algunos dicen, bueno, esto es que venga un emisario del presidente, una persona de confianza del presidente, esto es para liquidar el club, para que ya se venda. No, nada más lejos de la realidad. No es la primera vez que Altani manda a una persona de su confianza, y lo que, evidentemente, como cualquier persona, tendrá que ver lo que sucede en su casa. Algo que debería haber sabido desde antes, evidentemente, y sobre todo empezar a ver cuál va a ser la nueva realidad de este Málaga Club de Fútbol. Una realidad que tiene que ser más austera, una realidad de ajuste, una realidad sin dispendio y una realidad donde el Málaga pues tiene que, evidentemente, gestionar, hacer una gestión responsable con los muchos o los pocos recursos que le queden. Yo estoy convencido que por lo menos 15, 16 equipos en la categoría querrían estar en la misma situación del Málaga Club de Fútbol. Así que no hay que tener alarmismo, lo que hay que saber de dónde se parte, con qué mochila se parte, y si esa mochila se puede ir aligerando del cargamento pesado que tiene el Málaga, mejor que mejor. Pero sobre todo que se conozca la realidad que vaya a tener el Málaga Club de Fútbol en el siguiente ejercicio. Y en eso es lo que está, como digo, ahora dentro del club. Sin lugar a dudas, la realidad que tiene que hacer el Málaga más palpable es que la pelotita entre la próxima temporada y sobre todo confeccionar una plantilla y un equipo que sea competitivo, equipo que pueda estar la próxima temporada en primera división. Con el ascenso del Mallorca la última temporada, pues hemos constatado que el presupuesto de su plantilla era de 5 millones de euros. Es decir, que tampoco hay que hacer un proyecto faraónico para ascender a la primera división. Los casos últimos están ahí encima de la mesa. Esta temporada, sin ir más lejos, Osasuna y Granada lo han logrado de esta manera. Las temporadas anteriores, por ejemplo, Huesca lo logró de esa manera. Bueno, el Eibar, el Leganés, que vamos a contar, ¿no? De equipos que han acertado los fichajes, que han tenido una realidad austera y que con esa realidad austera han tenido un trabajo de campo magnífico para hacer un proyecto viable y un proyecto que ha posibilitado que se catapulten a primera división. Pues eso es lo que tiene que hacer el Málaga. Más allá de lamentarnos porque se pierda dinero, porque baje el tope salarial, el Málaga tiene que hacer una gestión responsable, saber de dónde venimos y sobre todo a dónde vamos y a partir de ahí empezar a mirar hacia adelante. Ni Joaquín Jofre ni Caminero están ahora mismo en Málaga. Ambos han estado los últimos días en Madrid. Se supone que en esas salidas que ha tenido a Madrid se habrán visto las caras con Víctor Sánchez del Amo. Y lo más probable es que a finales de esta semana ya sepamos si Víctor sigue o no al frente del banquillo del Málaga Club de Fútbol. Es la primera realidad que quiere hacer pública el Málaga Club de Fútbol, más allá de el único movimiento de postemporada que ha sido la renovación de Cifo. Sé que por ahí viene la situación en el conjunto del Málaga Club de Fútbol. También te cuento que el próximo jueves 4 de julio va a tener lugar el sorteo del calendario de la Liga de Fútbol Profesional, primera, segunda división. También conoceremos ahí cuándo acaba la Liga, cuáles van a ser las fechas concretas y los parones también van a ser en primera y en segunda división, igual como en teoría se había establecido, es decir, que haya un calendario normal entre primera y segunda división. Y si el Málaga tiene la suerte de nuevo de tener jugadores internacionales, que haya parones ligueros para que estos jugadores se puedan incorporar con las selecciones sin que vaya en prejuicio del conjunto del Málaga Club de Fútbol. Así que el sorteo del calendario, jueves 4 de julio, aún falta dos rivales por definir en segunda división. Lo más probable es que sean tanto Ponferradina como el conjunto del Mirandés, que están a puntito de dejar en la cuneta tanto Atlético Baleares como también al conjunto, al histórico Hércules. Eso sí que es un pozo en lo de la segunda división B. Así que en breve se van a clarificar los 22 equipos. Ya también recordamos que ha subido Fuenlabrada y todo un histórico como el Racing de Santander, y que a partir de ahí pues veremos cuáles van a ser los rivales del Málaga Club de Fútbol y sobre todo el orden de emparejamientos. 3:14 de la tarde. Tenemos que hablar también de baloncesto, tenemos que hablar de la noticia del día. Dani Díez deja de ser ya jugador del Unicaja de Málaga. Pues 4 temporadas después y 230 partidos en la historia del Unicaja de Málaga, Dani Díez deja de ser jugador del equipo malagueño. Club y jugador han llegado a un acuerdo para rescindir el año de contrato que le restaba. Recordamos que la temporada pasada Dani Díez, por esta fecha, pues ampliaba su contrato con el equipo malagueño por 2 temporadas más, es decir, hasta el año 2020. Finalmente, el jugador pues no ha estado muy contento con su rol en esta última campaña. El club tampoco ha estado demasiado contento con el rendimiento que ha dado Dani Díez y ambas partes pues han decidido poner punto y final a su relación. Este es Dani Díez despidiéndose de los aficionados de Unicaja.
Hola a todos, soy Dani Díez, ya me conocéis. Nada, quería despedirme de vosotros, aficionados, al club, a mis compañeros. Han sido 4 años muy buenos en Málaga, he disfrutado muchísimo con todos vosotros, a un balance muy positivo de mi etapa aquí en Málaga, ¿no? He disfrutado un montón, hemos ganado la Eurocup, han sido años muy buenos para mí, en los que me habéis hecho sentir muy a gusto, muy cómodo, y nada, despedirme de vosotros, me da mucha pena irme de Málaga, pero tengo un nuevo reto, me apetece cambiar también para intentar sentirme otra vez jugador e intentar cumplir otras metas. Agradeceros a todos el trato que me habéis dado desde el minuto uno. Me habéis tratado muy bien, me he sentido como en casa. A los aficionados, a todo el mundo en Málaga, mis compañeros, a los entrenadores, daros las gracias de verdad por estos 4 años y espero que tengáis buen recuerdo de mí como yo lo tengo de vosotros. Nada, mandaros un abrazo muy grande y siempre os tendré en mi corazón. Un abrazo.
Bueno, pues palabra de Dani Díez, se habla de Zaragoza, se habla de Tenerife, se habla de incluso Baskonia. Vamos a ver finalmente cuál es el equipo del que se marcha Dani Díez, que vino como mejor jugador joven, que ha tenido destellos de grandísimo jugador, pero que quizás se hubiera esperado algo más de su presencia estas 4 temporadas en el equipo malagueño. Vamos a ver cuál va a ser a partir de ahora la remodelación de la plantilla de Unicaja de Málaga. Suenan nombres como Colle, que se ha vinculado muchísimo esta temporada a Unicaja. Nombres también como Santiago Yusta, que vendría con un perfil similar al que vino Dani Díez hace 4 años en Málaga. Lo que está claro que el juego exterior de Unicaja va a tener que sufrir una remodelación. Y en esa remodelación cabe Aleksa Abramović, este jugador serbio, escolta, 24 años, y que está muy cerquita de convertirse en jugador del equipo malagueño. Así que estaremos muy pendientes de la información que tengamos que dar del conjunto del Unicaja de Málaga. 2 de baloncesto, una con protagonista y otra que tendremos también a partir de mañana. Hoy se celebra la gala del baloncesto malagueño. Ahí vamos a estar un año más haciendo de maestro de ceremonia, y va a ser a partir de las 7 de la tarde en el auditorio Edgar Neville. Así que hoy la fiesta del baloncesto malagueño, que tendrá lugar, como digo, en el auditorio Edgar Neville. Y también te invito a que estés a las 7:30 de la tarde en el salón de actos de Unicaja Banco en la avenida de Andalucía, porque ahí va a estar el maestro Piti Hurtado dando una lección de baloncesto, una charla que se titula de esta manera: responsabilidades y papeles en el baloncesto. Padres, entrenadores y jugadores, ¿pueden ser formativos el baloncesto profesional y la NBA? Y por cierto, previamente estará también firmando junto con Antonio Pacheco libros de su Pitipedia. Piti Hurtado, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿cómo estáis? Encantado.
Y bienvenido a Málaga, que acaba de recién llegar, ¿no?
Bueno, acabo de pisar suelo malagueño, casi lo he besado, ¿no? Mucha alegría siempre que vengo a Málaga, un sitio de baloncesto y un sitio espectacular para pasar una jornada, 2 jornadas o las que toque.
Oye, Piti, la agenda la tienes comprimida, ¿eh? 6:00 p.m. en el Corte Inglés, 7:30 charla, ¿no?
Sí, la verdad es que mi editor me está apretando bastante las clavijas con el tema de promocionar el libro, ¿no? Bueno, pero contento también, y luego aprovechando con la gente de Unicaja Banco, la Asociación de Empleados de Unicaja, pues hacer unas charlitas sobre todo para hablar un poco de esos papeles y de esas aristas que a veces vemos en el baloncesto y en el deporte de cantera, ¿no? Ahí hablaremos y debatiremos un poquito hablando de todo esto.
Oye, cuéntame, lo primero, en la Pitipedia que encontramos.
Bueno, la Pitipedia es un universo particular en el cual todos tenemos un baloncesto en la cabeza, pero sobre todo encontramos pues listas de jugadores, listas de Para mí es un compendio divertido que hemos hecho Antonio Pacheco y yo sobre el baloncesto que tenemos en la cabeza. Por ejemplo, lanzamos una pregunta a los que somos más cargas, ¿no? ¿Quién era mejor pasador, Larry Bird o Magic Johnson, ¿no? Y luego hablamos de, bueno, pues de distintas cosas, hablamos también de, bueno, de baloncesto y publicidad, baloncesto y cine, hablamos de los sponsors míticos, ahí metemos evidentemente Caja de Ronda y Unicaja, y que no son sponsors sino que son propietarios, y luego hablamos también de, bueno, pues de jugadores que han sido muy importantes para el baloncesto en la parte icónica, ¿no? Y que nos han hecho amar este deporte. No renunciamos al baloncesto de allí, ni al de aquí, ni al de antes, ni al de ahora. Entonces, lo que hacemos es disfrutar con el deporte que nos une a todos.
Desde luego que sí. Pues la Pitipedia ya a la venta, ya la puedes adquirir, que seguro que va a estar muy, muy entretenida para los grandes amantes del baloncesto. Oye, te hago yo a ti la pregunta. ¿Puede ser formativo el baloncesto profesional y la NBA a nivel de chicos?
Yo lo tengo claro. Lo que pasa es que hay que darle una visión. Yo creo que los highlights o los resúmenes que ven los chiquillos cuando se levantan por la mañana de los martes de LeBron James están bien a nivel lúdico, pero yo creo que los entrenadores, la gente que, bueno, que estamos más dedicados a la enseñanza del juego, sí que podemos enseñar a jugadores esforzados, a jugadores con compromiso, sí que podemos enseñar cosas que sean interesantes, ¿no? Precisamente anoche le han dado el premio de rookie del año a Luka Doncic y bueno, en estas últimas lustros, décadas, pues asumimos con tristeza cuando formamos jugadores y se nos van a la NBA. Pues el Real Madrid ha hecho una cosa bien, ha formado un madridista y este madridista, Doncic, pues les está dando, bueno, una visibilidad a nivel global tremenda, ¿no? Entonces yo animo a los clubes que formen esos jugadores y que si el camino es la NBA, pues bien, todo el mundo queremos progresar en nuestra profesión, ¿no? Y creo que la NBA sí que hay cosas que, bueno, evidentemente son criticables como en todas las competiciones, pero hay cosas a nivel de esfuerzo, de defensa, que es lo que queremos un poco sacar hoy en la conferencia, y creo que sí que hay cosas formativas y en el baloncesto profesional de la Liga Endesa o de la Euroliga para estos chicos, estas chicas que hacen baloncesto. Y aquí en Málaga tenéis, pero un porrón de gente que
sí,
hace baloncesto.
Sí, fíjate, tú me hablas de la NBA, te hablo de un paso intermedio, un montón de chavales y de chavalas en Málaga saliendo de distintas canteras, principalmente de Unicaja, y yéndose a hacer la América la NCA, que quizás es la realidad más palpable que ahora mismo tienen en baloncesto.
Claro, efectivamente, Francis Alonso, Rubén Guerrero, ¿no? Jugadores que han hecho un periplo universitario fantástico, que quizás, bueno, pues ese peldaño de la NBA es tremendo, porque es una exigencia de talento y de físico enorme, ¿no? No les ha dado para eso, pero no dejan de ser muy buenos jugadores y han tenido tiempo también para formarse, con lo cual tenemos que ver un poco del modelo allí qué cosas podemos replicar aquí y que sean buenas para ser más ricos en el deporte, en la formación, sobre todo.
Bueno, a las 7:30 va a ser esa charla en el Salón de Actos de Unicaja Banco. A las 6 va a firmar en el Salón de Ámbito Cultural del Corte Inglés ese libro de la Pitipedia. Piti, para mí sería un delito tenerte aquí y no preguntarte, oye, ¿qué te parece estos movimientos de Unicaja? Que si ficha a Abramovic, que si rescinde a Dani Díez. Pues muchos movimientos, los guindos, ¿eh?
Sí, el tema de Dani Díez, efectivamente, tú lo has dicho, ¿no? Vino aquí como mejor jugador joven de la categoría, ha tenido momentos muy buenos de aportar mucho en el rebote, de aportar solidez al equipo, ¿verdad? Y ahora tiene que salir, es un jugador que estoy contigo para tener equipo, porque es cupo y tiene una experiencia. Y luego he leído el tema de Gerun, que también está... que está sonando. A mí es un jugador que me gusta mucho en ataque. Es verdad que el aficionado entendido de Málaga, pues dirá, joder, viene de un equipo que ha descendido, ¿no? Mi maestro Alfred Julve lo entrenó en el Barça B y es un jugador que tiene mucha capacidad ofensiva. Es verdad que hay que apretarle las clavijas y seguro que Luis Casimiro y su cuerpo técnico lo va a hacer en defensa. Yo creo que es un jugador interesante dentro de los nombres que están sonando actualmente.
Bueno, pues seguro que sí, Piti. No te voy a poder saludar esta tarde porque me obligan a estar en la gala, pero o sea, buen seguro que te dejarás caer más por Málaga, ¿no?
Sí, seguramente, ¿no? De hecho, la charla nos va a durar un buen ratito y luego estaremos, bueno, firmamos antes y firmamos después. Sé que hay mucha gente de baloncesto que va al otro lado, pero como los auditorios tienen una capacidad, pues habrá gente que se pase también por Unicaja Banco.
Claro que sí, además que hay mucha gente que le gusta mucho el baloncesto, Piti.
Muchísimas gracias, ¿eh?
Piti, que ha sido un placer que te pegara algún atraco durante la temporada, ¿eh?
Claro que sí, tienes mi teléfono. Un abrazo fuerte.
Abrazo fuerte, gracias.
Cuídate, hasta luego.
Bueno, el maestro Piti Hurtado. Con él nos vamos de viaje y lo hacemos como siempre con AGP Viajes, que te esperan en calle Panadero, número 4, justo a la espalda de la Alameda Principal, en el centro de Málaga. Recuerda, salidas de cruceros para Islas Griegas en octubre y noviembre con salidas desde Málaga. Te recuerdo, Puente de Noviembre, Marrakech, 3 noches en el Puente de Todos los Santos. 4 noches, del 4 al 8 de noviembre, vuelos directos, 4 noches con desayuno, traslado y los mega viajes, ya sabes, a Perú a partir del 13 de octubre, 14 días y 13 noches, o bien Vietnam del 9 al 20 de septiembre con todo incluido al precio de 1.795 euros. ¿A qué estás esperando? El placer de viajar con AGP Viajes. 3 y casi 24 minutos de la tarde, pues prácticamente todo esto es lo que está pasando en el deporte malagueño. Ya tengo por aquí a los amigos de Ciudad de Málaga de Balonmano. Enseguida a las 3 y media vamos con ellos. Antes lo que hacemos es, como siempre, conectar con los oyentes que sintonizan la cadena COPE en el 89.8 de FM. Les ponemos al día de lo que sucede en el deporte malagueño y luego seguimos de corrido, insisto, a partir de las 3 y media en COPE más Málaga en el 97.1 de FM con Balonmano y a partir de las 4 con la última tertulia de baloncesto de la temporada. Así que no te desconectes.
Deportes. COPE Málaga.
Estar informado.
...25 minutos sobre las 3 de la tarde... ...saludamos en estos momentos a los oyentes... ...que sintonizan la cadena COPE... ...a través del 89.8 de FM... ...te recuerdo que mi nombre es Emilio Guerrero... ...y que desde las 3 en punto de la tarde... ...en COPE más Málaga en el 97.1 de FM... ...882 de la onda media... ...y en todo el mundo en nuestra página web... ...cope.es/Málaga... ...te venimos contando lo que está sucediendo... ...en el deporte malagueño... ...y luego a partir de las 3 y media de la tarde... ...en estos diales y hasta las 5 hablaremos de deporte... Ya están por aquí los chicos del Ciudad de Málaga de Balonmano que han conseguido el ascenso a la división de plata. 11 años después, la ciudad de Málaga, la capital malagueña, tendrá representación en esta categoría, en un deporte, el balonmano, que siempre históricamente ha tenido mucha afición en Málaga. Así que dentro de un ratito, a las 3 y media, estarán ya aquí con nosotros los componentes del Ciudad de Málaga de Balonmano. Hasta ese momento te estaba hablando de fútbol, de baloncesto, te estaba hablando del Málaga, con ese nombre de propio, el de Víctor Sánchez de Lamo. Se siguen sucediendo las conversaciones. Joaquín Jofre y también Caminero han estado en Madrid, de hecho permanecen en Madrid, pues teniendo una toma de contacto más cercana con Víctor, y vamos a ver si finalmente son capaces de seducir con un buen proyecto al todavía entrenador del Málaga. Hasta el 30 de junio sigue teniendo contrato Víctor Sánchez del Amo como técnico del Málaga Club de Fútbol. Es, sin lugar a dudas, la principal baza, ¿no?, por la que puede pivotar el nuevo proyecto del conjunto blanquiazul. Y el que está en Málaga es una persona de confianza del presidente del club, de Altani, un emisario. No es de origen árabe, como suele ser habitual, no es un perfil Shatab ni un perfil Abdalagaben. No tiene nada que ver con Oriente Medio y es una persona de máxima confianza del presidente del club, que ahora tendrá que hacer una radiografía de cuál es la situación de la entidad y a partir de ahí pues tomar cartas en el asunto y ver cuál va a ser el proyecto que vaya a tener el Málaga Club de Fútbol de cara a la próxima temporada. También hemos conocido en el día de hoy que el jueves 4 de julio va a tener lugar el sorteo del calendario de fútbol en segunda división. El Málaga ya prácticamente y todos los equipos de segunda saben cuáles van a ser sus rivales. Solo faltan dos equipos por perfilar. Tienen ventaja en la eliminatoria de ascenso de segunda B a segunda A, tanto el Mirandés como la Ponferradina, que pueden completar esos 20 equipos junto con los tres equipos que han bajado, el Girona y compañía, y los dos equipos que han subido de segunda B, el Fuenlabrada y el histórico Racing de Santander. Así que el próximo jueves 4 de julio conoceremos ya el orden de partidos del Málaga Club de Fútbol. Y noticia de calado en el baloncesto malagueño: Dani Díez deja de ser jugador de Unicaja, le quedaba todavía un año de contrato, rescinde finalmente ese año de contrato el alero madrileño, que ha estado cuatro temporadas en Málaga y ha disputado la friolera de 230 partidos. Así se despide de los aficionados de Unicaja.
Y nada, despedirme de vosotros, me da mucha pena irme de Málaga, pero tengo un nuevo reto, me apetece cambiar también para intentar sentirme otra vez jugador e intentar cumplir otras metas. Agradeceros a todos el trato que me habéis dado desde el minuto uno, me habéis tratado muy bien, me he sentido como en casa.
Pues ahí están las palabras de Dani Díez, que como digo pone punto y final a su trayectoria en el Unicaja de Málaga. Se habla de clubes como Tenerife, como Zaragoza. Por cierto, Zaragoza que acaba de anunciar que Tecniconta no va a seguir ejerciendo como patrocinador, así que no sé cómo estará la cosa presupuestariamente hablando en la ciudad del Ebro. También te tengo que hablar de que Abramovich está cerca de convertirse en el segundo refuerzo de Unicaja, desde el club se escauto a la hora de confirmar la noticia, aunque desde el entorno del jugador se da por hecho el pase de Abramovich, un escolta serbio de 1,92 y 24 años que ha promediado 17 puntos por partido y un 40% de triples en la Liga Italiana. Y también te recuerdo que hoy a las 7 de la tarde en el auditorio Edgar Neville de la Diputación Provincial se va a producir la 15ª gala del baloncesto malagueño. Desde ahora hasta las 5 todo el deporte malagueño en COPE más Málaga y además con la presencia ya de los jugadores del Ciudad de Málaga de balonmano. No te desconectes.
Deportes, COPE más Málaga.
Estar informado.
3:30 de la tarde, tiempo para hablar de balonmano y tiempo para festejar. Bueno, pues esta era la celebración de los amigos del balonmano Ciudad de Málaga justo cuando después conseguían el ascenso a la división de Honor Plata. 11 años después, Málaga, la capital, vuelve a tener un equipo precisamente en la segunda categoría del balonmano nacional y estoy convencido que va a ser solo el penúltimo paso para llegar a la élite. Hoy aquí en el estudio de la cadena COPE, estudio Antonio Guadamuro, pues nos hemos rodeado de buena parte del grueso de ese equipo, directiva, jugadores para celebrar lo que ha sido, como digo, un hito en el balonmano malagueño. A la cabeza de todo su presidente Alberto Camas. Alberto, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Emilio. Encantado de estar contigo.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien. Ya sin parar de trabajar, diseñando ya la temporada que viene, pero muy contento y muy, muy ilusionado a ver qué nos depara la plata.
Oye, preséntame, tienes también aquí tu mano derecha, lo tienes ahí en la directiva, Miguel Casasola, ¿no? Sí. Miguel, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo estás?
Muy bien. Bien, muy contento, ¿no?, de estar aquí con nuestro presidente, jugador, directivo y contento.
Uh-huh. Alberto, Miguel Casasola, me ha dicho que es de los mejores fichajes que había hecho esta temporada, ¿no?
Miguel, no falta ponerlo a jugar, porque seguro que lo hace bien. Ha sido un fichaje para la directiva fantástico. Él está llevando el área de patrocinio y la verdad es que ha peinado el tejido empresarial de Málaga y ha incorporado nuevos patrocinadores que además han llegado con mucha ilusión y cargados de buenas intenciones.
Oye, presentamos también al jugador malagueño de pro recién renovado, por lo tanto hay que darle la enhorabuena. Álvaro Cabello, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas.
¿Qué tal?
Pues nada,
lo primero, enhorabuena. Una temporada más como mínimo vas a seguir en el club, ¿no?
Sí, sí, la verdad es que estoy muy contento. El proyecto es muy bonito y más ahora que hemos ascendido. Así que, bueno, ahora es un privilegio, ahora que hemos subido a plata y tal, es un privilegio seguir en el club y que confíen en mí.
Oye, ¿qué se os viene a la cabeza cuando escucháis esa celebración que poníamos al inicio de la conversación?
Pues mira, fíjate que yo cuando la he escuchado me creía que era del Málaga, pero he caído que no podía ser del Málaga porque... muy bien, la verdad es que te pone los vellos de punta porque efectivamente el cántico que tuvieron cuando ya por fin... rubricamos el ascenso y fue adiós a primera. La primera nacional en balonmano es complicadísima, es un pozo, no puedes, es difícil además porque tampoco es atractiva para traerte a grandes jugadores, los presupuestos son cortos, muchísima igualdad, 6 grupos a nivel nacional y es muy complicado, son 90 y tantos club y equipos los que compiten en esa primera nacional para ascender 3, me parece, y es francamente complicado, pero lo conseguimos.
Para el vestuario imagino que sería una explosión de júbilo ya, ¿no? La rabia que teníais dentro por fin poder expresarla, ¿no, Álvaro?
Sí, sí, la verdad es que a mí se me vienen como flashes de imágenes cantando, para que me lo tengo grabado a fuego, así que súper, súper bonito. Además, ha sido... un año con tensión, con exigencia, porque el club exigía, como debe de ser, que hiciéramos una buena temporada. Así que ahí pues reventó todas las emociones y vimos el trabajo duro en la recompensa, una recompensa que la verdad es que no cambiaría hora y hora a hora de entrenamiento por 5 minutos, pero no lo cambiaría por nada, porque son unos 5 minutos que lo vas a recordar toda tu vida.
Oye, empezamos por el final, Álvaro, porque eso es la conquista del éxito, es el ascenso a la segunda categoría del balonmano. No lo pusieron nada fácil, porque recordamos durante toda la temporada regular el equipo invicto en casa, llegaba a la fase de ascenso, como favorito porque estamos invictos en casa, y la primera pongo en la frente, coge y perdí el primer partido. Se ponía todo cuesta arriba totalmente.
Sí, la verdad es que fue un tortazo fuerte el primer partido, no lo esperábamos nadie, y bueno, ahí fue un partido difícil porque realmente tú quieres jugar como si fuera un partido normal para estar tranquilo, pero también dentro de ti sabes que no es un partido normal, que te estás jugando mucho, la grada es diferente también, es decir, todo cambia. Entonces, pues, nos pilló un poco en shock y nada, lo más difícil después fue reponerse, pero ahí es donde creo yo que se ve la fuerza del equipo, que es lo importante.
Llega el segundo partido, ganáis a Madrid, también apurado. En el último partido, cuando empezaba la jornada, no dependíais de vosotros mismos, porque había un partido anteriormente. Se da el resultado y ahí tenéis claro, Álvaro, que sí o sí, que eso ya no se puede escapar, ¿no?
Sí, sí, además fue gracioso porque antes de nosotros se jugó el otro partido. Y la verdad es que el equipo que nos venía bien que ganara iba ganando de 7 o por ahí. Decíamos, ah, perfecto. Salimos del vestuario para hacerle a calentar y iban empate. Y decimos, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Entonces ya se nos puso un poco el tembleque. Pero después cuando ganaron Madrid, pues dijimos, ahora o nunca. Es más, todos sabíamos que ese partido lo íbamos a sacar fuera como fuera, vaya.
Y siempre fuiste por delante, ya en la segunda parte fue cuando rompéis completamente el partido.
Sí, sí, sí. Ese partido fuimos por delante. También esa misma mañana también hicimos un pequeño estudio del rival, sabíamos cómo teníamos que jugarle. Y físicamente, yo creo, al tener una plantilla larga, estábamos enteros. Así que ahí es ya cuando la grada también apretó muchísimo. Y ya al principio nos costó un poco despegarnos, pero ya la segunda parte lo veíamos, la grada se vino encima y lo veíamos tan cerca que ya no se podía escapar y no se escapó.
Porque hablamos de la tercera categoría del balonmano, Alberto, Miguel, pero una exigencia siempre tremenda, subir es complicadísimo y cuando se pone como se puso la fase de ascenso, no sé si llegaste a temer lo peor en el club.
Claro. No, lo que pasa es verdad que después del batacazo, el primer partido que te complica francamente las cosas, yo recuerdo que en la directiva lo hablábamos y analizando un poco en frío decíamos, bueno, vamos a ver, aquí lo que sí hay una realidad y es que los cuatro equipos somos parecidos, hay una igualdad, aquí cualquiera puede ganar a cualquiera, cualquiera puede perder. Y bueno, pues ya es cuestión de encomendarte, de poner las velas a la Virgen de turno y esperar que los resultados se dieran, que se podían dar. O sea, no había ningún resultado imposible. Y entonces, bueno, pues desde esa óptica y de ese optimismo, lo que deseábamos es que, bueno, pues esos resultados que era posible que se dieran, se pudieran producir. Y así ocurrió. O sea, lo ideal, quizás la mayor de las carambolas fue el mejor de los resultados el día antes, que era el que empataran. Madrid y Tolosa era, ¿no?
Y Tolosa, sí.
Y entonces, bueno, pues esa era la carambola perfecta y se dio. Pero también es verdad que cuando en una fase sales ganador, es por juego y también por una pizca de suerte y de fortuna que suele acompañarte. Yo no recuerdo a ningún ganador de ningún campeonato del mundo que no haya tenido un cruce donde haya tenido suerte, un penalti inesperado. Al final son circunstancias que te acompañan inevitablemente en la victoria.
Se habla de lo último, he querido empezar por lo último, por la fase de ascenso, pero la temporada ha sido larguísima, con sus altos, con sus bajos, con un cambio de entrenador también de por medio, con la llegada de Curro Lucena, la salida de José Luis Hidalgo. A pesar de que ibais segundo, lo tuvisteis claro, queríais darle un giro a la planificación y al final los resultados están encima de la mesa, Alberto.
Sí, sí, sí. Yo creo que el proyecto nació ambicioso y hubo un momento en el que las sensaciones no eran precisamente de liderazgo. Cajasur se nos estaba despegando. Estábamos segundos, pero caímos a terceros. Hubo un momento de la temporada que con el presupuesto y la plantilla que teníamos no estábamos ni siquiera clasificados para la fase de ascenso. Y bueno, pues en Málaga teníamos a Curro Lucena, que era un entrenador que aportaba sobre todo muchísimo conocimiento y experiencia, y lo teníamos tomando solo en la playa. Entonces, pues bueno, pues le pedimos que nos echara una mano y se incorporó al proyecto.
Fue un punto de inflexión. Álvaro, ¿cómo os tomáis la plantilla ese cambio de entrenador?
Bueno, al principio fue un poco shock, porque es verdad que nosotros a José Luis, bueno, le tenemos mucho cariño, ya no solo por el balonmano, sino bueno, de pequeño lo conocemos y tal, y al principio fue un poco shock. En el momento que se toma la decisión, sabemos que ante todo está el equipo, ¿no? La plantilla, el club y tal, entonces sabemos que tenemos que unirnos y acoger a otro entrenador como si fuera el que estaba antes. Entonces, bueno, al principio fue difícil, pero sobre todo por el cariño que le tenemos a José Luis y tal. Pero poco a poco ya nos fuimos adaptando y la adaptación fue rápida, la verdad. Seguimos con la dinámica del equipo. Fue una pequeña valla que había que saltar. Seguimos con la dinámica del equipo. Y al final, gracias a Dios, pues todo salió bien.
Bueno, ahí están los hechos. Se consigue el ascenso. 11 años hacía, Alberto, que Málaga no tenía un... Málaga Capital, un equipo en la segunda categoría. No estamos hablando ni de la primera. En la segunda categoría del balonmano. Son muchos años, ¿no?
Sí, la verdad es que son muchos años. Y además es un poco inexplicable porque... Bueno, se puede entender desde el punto de vista económico, que si acaso ahora Miguel eso sí nos puede ilustrar un poco más, pero por falta de patrocinadores, pero Málaga por población, por tradición, por el arraigo de este deporte desde la base en muchísimos colegios malagueños que además han sido muchísimas veces campeones a nivel nacional en categorías inferiores, infantiles, cadetes, juveniles. Málaga en eso tiene un currículum espectacular a nivel base. Y sí era un poco inexplicable que Málaga no tuviera, porque además yo creo que hay una gran masa social con muchas ganas de que haya balonmano de nivel, pero también es verdad que estaba agazapada, que bueno, para ilusionar a la gente, pero también tiene que llegar un proyecto que impulse y que dé sentido a llenar el pabellón y que esperen ver espectáculo y tal. Bueno, yo creo que se han conjugado todas las cosas. Llegó en su momento, hace unos años, GAES, patrocinando de nuevo, ilusionando y generando un proyecto al cual pues han ido sumando los mejores jugadores malagueños que había en el entorno y bueno, todo eso fue, después llegaron incorporaciones, por ejemplo como la de Miguel, que han ido sumando apoyos económicos, patrocinios y bueno, pues todo esto al final confluye en que bueno, pues hay un proyecto que se está haciendo y convirtiendo sólido y bueno, esperemos que todo esto también termine pues con un escalón más que nos falta y una consolidación, sobre todo consolidación del proyecto y del club.
Que la idea, Miguel, y por lo que escucho también Alberto, he hablado muchas veces con él fuera de micrófono, que no se sustente todo el club en un solo patrocinador, ¿no? Que años atrás hemos visto un patrocinador fuerte, uno, dos, tres años, ese patrocinador se aparta y el club como que acaba en el ostracismo, ¿no? Aquí lo que pretendéis es que, hombre, si hay un patrocinador principal, de escándalo, ¿no? Pero que si no lo hay, por lo menos que haya un tejido importante para que la caída no sea tan, tan fuerte, ¿no?
Efectivamente, lo que queremos es el patrocinio, está el patrocinador principal, pero después que esté el clúster de empresas, ¿vale? Que ahora tenemos sobre unas 14 empresas más o menos, y está abierto. Y sobre todo lo importante es que hay una por sector, ¿vale? Que no se pisen entre ellas y que tiene un sentido porque lo que queremos es que tenga retorno. Que no sea un patrocino al cual tenga un retorno y nada, que hay que apoyar al balonmano y como decimos, que hace 11 años no que no estábamos en la élite y a ver si podemos conseguirlo pronto.
Oye, Miguel, ¿y cómo llegáis al patrocinador? Porque normalmente cuando uno va a pedir algo, ¿no? Como las murallas, uy, este viene aquí a sacarme los cuartos, ¿no? Es lo que se suele decir. Cuando decís el proyecto que tenéis, cuando habláis de balonmano, que a lo mejor no es un deporte, pues es baloncesto y cuesta también trabajo abrir las puertas, cuando se habla de balonmano, ¿la reacción de las empresas, primera, Miguel, cuál es?
¿Y cuánto es? Lo primero es cuánto es.
¿Y cuánto es?
Y luego voy acompañado de nuestro presidente, Alberto, que ya él toma las riendas de las negociaciones y para eso es el número uno. Así que,
sin lugar a dudas, ¿no?
Sin duda. A empresas que vamos, empresas que cerramos.
Bueno, Alberto estuvo... Yo te conocí aquí, no en un programa de deporte precisamente, fue en un programa del gabinete de
economistas. Sí,
correcto.
Verdad,
y hablabas de cómo estructurabais el club y sobre todo cómo atraíais a jugadores, porque claro, llamaba la atención que a lo mejor jugadores que han estado en Liga Sobal, que han jugado en el extranjero, o que incluso vienen del extranjero, vienen a jugar a un equipo de Primera Nacional, que no deja de ser la tercera categoría del balonmano nacional. Y explicabas un poco el modelo de gestión que ha sido un éxito total y absoluto.
Sí, lo cierto es que ha salido redondo. Y sí, porque al final fue una combinación de esfuerzos, sobre todo dirigidos a que los jugadores estuvieran confortables, y al final se trataba de analizar bien qué necesitaban ellos para venir, con independencia de la ciudad, que sí es un punto a favor siempre, pero después el análisis era, mira, ¿qué necesitas para venirte, para estar bien, para estar confortable? Y bueno, pues te decían, pues mira, económicamente esto, y entonces pues para llegar a la cantidad que necesitaban, bueno, pues ya lo conformábamos con trabajo, con alguna pequeña dieta que aportaba el club y con determinadas cosas, ¿no? Y bueno, yo creo que todos han terminado satisfechos. De hecho, fíjate tú que las renovaciones, tanto de los más jóvenes como de los que ya son más veteranos y también, por tanto, tienen más necesidades, pues se han producido todas. Todos han renovado y además están ilusionados y yo creo que esto va a tener progresión. Cuando le preguntabas a Miguel por el tema de cómo encaramos el patrocinio, en primer lugar, yo creo que al patrocinador no le tienes que pedir, le tienes que ofrecer. Tú al patrocinador le tienes que preguntar si quiere estar aquí y le tienes que ofrecer todo lo que el club le puede dar de retorno en imagen, de relaciones institucionales, de relaciones corporativas, y además le tienes que pedir un plan de negocio. ¿Qué necesitas para que esto no te cueste dinero? Y entonces, bueno, pues este año hemos cumplido con muchos de los patrocinadores del clúster. Y en el sentido de que desde el mismo club se ha generado un entorno de negocio que ha cubierto las expectativas y que ha tenido retorno por encima de lo aportado. Por lo tanto, y es otro dato destacable, no solo han renovado los jugadores, sino ha renovado 100% todas las empresas del clúster. Y después, además, ha llegado mi querido Miguel, que lo que ha hecho es vender... y ofrecer con ilusión. Cuando tú llegas ofreciendo algo con mucha ilusión, la gente se suma. Si tú llegas como pedigüeño y poniendo la mano, la gente da un paso para atrás. Y como estamos convencidos, y además si lo estamos viviendo, que el proyecto es sólido, que tiene retorno, que además ha traído éxito deportivo, bueno, pues todo esto es fácil de que la gente se apunte a la fiesta. Y de eso es de lo que hablamos. Oye, te apuntas a la fiesta, esto la entrada no te va a costar dinero y además vamos a intentar que te pueda llevar más de lo que pones. Y la satisfacción, la emoción, me decía Miguel, que es el más joven de los directivos, me decía en uno de los partidos que tuvimos en la fase de ascenso, que fue un poquito de infarto, me decía, oye, esto será deporte, será lo que tú quieras, pero esto sano, no puede ser. Y nos reíamos los dos mucho a la salida del pabellón, porque es verdad que estuvimos a punto de que nos diera algo allí. Pero bueno.
Yo lo que le quiero preguntar a Álvaro, que malagueño, formado en Málaga, me imagino que también tienes que compatibilizar tu trayectoria en el balonmano con otras cosas, con los estudios principalmente, porque tú eres muy jovencito, ¿no?
Sí, yo soy estudiante de medicina. Yo desde pequeño, desde siempre, me han educado que antes que los estudios, antes que el deporte, están los estudios, vaya. Desde pequeño en el colegio, los entrenadores en categoría alevín, no sé, con 10 años, decían, a ver, lo primero son los exámenes, y nos pedían las notas que hemos sacado esa semana y tal, para saber si podíamos jugar, no sé, ese finde. Entonces, claro, todos sabemos que el balonmano es un deporte que económicamente es complicado, es muy complicado. Entonces los estudios es imprescindible. Yo en mi caso estoy estudiando medicina y la verdad es que estoy súper contento, me encanta. Es difícil compatibilizarlo porque sobre todo a esta edad pues también tiene mucha incertidumbre de hacer cosas con 20 años, bueno, voy a salir, voy a irme de viaje con no sé quién, pero bueno, lo que tienes que tener bien la cabeza amueblada y antes de empezar, por ejemplo, la temporada o el curso, saber qué es lo que te viene para después no frustrarte. Entonces tú sabes que a lo mejor por la mañana vas a estar en clase, después vas a comer y después te vas a la biblioteca, porque es que si no haces eso no vas a acabar la carrera y después a entrenar directamente a la biblioteca. Entonces tú ya te haces una idea mental de eso, que al final, para mi gusto, es muy bueno. No cambiaría este estilo de vida por nada, porque hay veces que sí te gustaría, bueno, hacer viajes, tal, no sé qué, pero me siento un privilegiado, la verdad, de poder estudiar lo que me gusta, de poder compatibilizarlo y hacer deporte y tal, y estar en mi casa. Pero sobre todo eso, la educación desde la base, que los estudios son lo primero. Llegues o no en el deporte, los estudios siempre lo primero.
¿Y nunca te has planteado una oferta de fuera? Se habla mucho, Jorge Oliva lo escuchaba cuando renovaba con vosotros, que había desechado ofertas de Asobal, ofertas del extranjero. Es decir, que parece que el futuro del balonmano para ser profesional de esto y vivir de ello, que tenías que ir al extranjero por cómo está montado el patio, ¿no?
Sí, sí. Bueno, alguna que otra oferta, pues sí, pero la verdad es que...
Presidente, no te escucha, no te preocupes, que no te mira de reojo.
Pero vaya, yo ya he firmado, así que yo estoy atado. Así
ha sido fiel.
Pero eso, claro, te llegan ofertas y tal, pero poniendo en la balanza, pues estás en tu casa, estás súper cómodo en el club, estás estudiando lo que quieres, estás con tu familia, tal. Y yo creo que una cosa muy importante, que es que en el estilo de vida, que tienes que estudiar mucho y entrenar mucho, estar cómodo en el día a día es imprescindible. Si no, no llegas a tener ese equilibrio. Entonces, pues, mejor que en casa, con tu amigo y con tu gente y tal, no va a estar, porque la exigencia de la carrera y el deporte, pues, se hace complicado.
Porque la base del balonmano malagueño, es decir, los chavales, las chavalas, hay futuro aquí, ¿no?
Sí, sí, a nivel. Yo, por ejemplo, en la selección andaluza que estaba de pequeño y tal, no sé si éramos 7 o 8 de Málaga. Es decir, el nivel de balonmano de Málaga es muy alto. Yo con mi club de pequeño, con los Maristas, he quedado 2 veces cuarto de España jugando contra el Barcelona, contra el Mar de León. Es decir, el nivel que hay en sí, la cantera es muy, muy, muy buena. Lo que hace falta, o lo que hacía falta, era un proyecto para que esos jugadores emergieran, porque llegaban a lo mejor a, no sé, pues estaban estudiando y llegaban a segundo bachillerato y decían, bueno, pues tengo que hacer selectividad y balonmano, estoy aquí y sé que no va a haber nada, entonces lo dejo, me pongo a estudiar y ya está. Y un jugador que pueda tener mucho futuro, pues se perdía una y otra vez. Entonces, pues eso, es más, yo en el pabellón estaba viendo cómo venían todos los chavales y digo, Dios mío, cuántos niños pequeños. Yo no lo sabía, cuando eres mayor, pues que te atrae un poco y estás con tus amigos, pero la cantera de Málaga yo creo que es impresionante, la cultura que tiene y todo.
O sea, que esto puede ser el inicio de una buena amistad, como se suele decir, ¿no? Porque estamos en segunda división, en División de Honor Plata, vamos a sentarnos ahí, pero que ya la Asobal no está tan lejos, ¿no?
No, la Asobal está cerca y además yo creo que hay que ser ambicioso. La plantilla que yo creo que vamos a sacar va a ser competitiva, va a dar guerra. Y bueno, yo creo que en principio no hay que ponerse límites, también hay que ser realista, hay que esperar a ver cómo caemos en la categoría, cómo vamos desenvolviéndonos, pero en principio por plantilla vamos a ser un equipo correoso y ambicioso. Curro tiene experiencia de sobra para manejar y para engarzar a los jugadores que va a tener la plantilla esta temporada y ya veremos. Yo creo que ahora es pronto para...
Pero vamos, que no renunciéis a nada.
No, en principio vamos a salir a competir y vamos a ver el equipo dónde es capaz de llegar. Ponerse ahora mismo metas o tener un planteamiento conservador, yo creo que es perdedor. Es decir, bueno, vamos a intentar mantenernos, entonces yo creo que vas para atrás. Y de todo modo, bueno, vamos a ver cómo.
Como tenéis el ejemplo, por ejemplo, de Antequera, que sube de Primera Nacional a la segunda categoría y se quedó a un partido de ascender de manera directa, ¿eh?
Sí.
Este año lo pasó un poquito peor, pero el primer año fue que con la base prácticamente se quedó a un partido de ascender a
Antequera. Sobal tiene mucho mérito, tiene un bloque muy muy hecho, muy compacto, y la verdad es que tiene un equipo que se entiende y llevan trabajando juntos mucho mucho tiempo, muchos años, y la verdad es que hacen un balonmano complicado ganarle.
Sí, señor. Asobal está cerquita, Álvaro.
Hombre, la verdad es que Sí, llevar el equipo de tu casa a Sobal, la verdad es que sería...
Hace más de 20 años, si hablamos de 11 de un equipo de la capital en segunda, en Sobal estamos hablando creo que año 93-94, pudo ser el último año de, sí, de Maristas en Sobal, que son, sí, ya muchos años, ¿eh?
Sí, vaya, sería un sueño. Es más, yo me acuerdo que cuando de pequeño un poco así quería ver algún equipo de Sobal, pues tenía que coger el coche, mi padre me llevaba con mi amigo... a, no sé, a lo mejor íbamos a Puente Genil o algún sitio así para ver a lo mejor al Barcelona.
O sea que tú, claro, tú no has visto aquí el balonmano de Sobal en Málaga capital.
En mi vida, nunca. No sé, no me imagino lo que es la esencia de mi deporte convertida de verdad en algo así de grande. Entonces, pues eso, de pequeño cogíamos el coche y teníamos que hacer kilómetros para ver a los jugadores profesionales y tal. Pero claro, traerlo a tu casa, tener aquí, que además Málaga se lo merece, un pedazo de ciudad, pues ya sería un sueño, vaya, sería algo súper bonito. Y además yo sé que si se consigue, muchísima gente se subiría al carro, y que la gente de Málaga está ilusionada. Aquí se han hecho campeonatos de España, territorios de España, vaya, que sería algo que se lo merece. Y yo creo que con trabajo duro, que ya creo que hemos hecho un paso muy importante, que es subir, que eso es muy muy complicado, con trabajo duro tenemos la posibilidad.
Afición hay, ¿no, Miguel?
Bastante, bastante, y sobre todo con el tema de los colegios, y lo vemos cada fin de semana en el pabellón, y la verdad que sí, yo me he quedado sorprendido. Yo relativamente llevo poco en el mundo del balonmano y me ha sorprendido gratamente.
Pues eso es importante, que había una afición ahí un poco adormecida, que esté la gente ahí detrás, que esté achuchando, es muy importante. Oye, tenéis ya dos fichajes confirmados, Moledo, que se hizo oficial ayer, Rudovic, porque este es un goleador, más de 1000 goles en Asobal, me he quedado asombrado con el dato. Es decir, que apostáis fuerte por...
Fíjate el lateral izquierdo que tenemos en el equipo. O sea, el lateral me refiero a la posición. Tenemos a mi Álvaro y ya es mi Rudovic también. son dos bicharracos de grande, un lanzamiento tremendo los dos, y... más veterano, más joven. Yo creo que tenemos, por ejemplo, por posiciones, tenemos el mejor puesto cubierto de lateral izquierdo, sin lugar a dudas, de toda La Plata.
¿Más van a venir más jugadores?
Sí, algunos más vendrán.
Sí, ¿no? Todavía tiene que apuntalar un poquito más la...
Sí, está la plantilla prácticamente cerrada, pero todavía estamos en negociaciones y con flecos en temas residencias, tema pisos, estamos ahí cerrando todavía dos, tres jugadores.
Uh-huh. Y ya con dos, tres jugadores se cierra la plantilla.
Sí, prácticamente cerrada. Ten en cuenta que el 75-80% de la plantilla ha renovado. Y bueno, pues había que apuntalar un poquito determinadas posiciones y incorporar un poquito de experiencia en algunas y poco más. La verdad, uh-huh, es que cuando nos reunimos al final de la temporada, Alfonso Carrión, el director deportivo, y Curro Lucena, del proyecto de jugadores que pusieron sobre la mesa, el grueso ya estaba, y la gran mayoría de jugadores ya estaba. Y bueno, pues lo que hemos hecho es, como te digo, buscar en el mercado lo mejor que hemos podido traer para afianzar y darle un poquito más de potencia al proyecto y al club, pero ya está prácticamente cerrado.
Bueno, Rudovic, te lo va a poner complicado este para jugar, ¿eh?
Sí, la verdad es que va a ser competencia, pero competencia sana. Que yo creo que, sobre todo, el lado positivo, vaya, que es que voy a aprender mucho de él. Un lateral que además, bueno, con tanta experiencia, habiendo jugado tanto y tal, voy a aprender mucho de él, que yo creo que la edad que tengo es sobre todo la edad de aprendizaje. Yo, por ejemplo, no entiendo a la gente joven que dice, no, yo es que soy así y ya está. No, así no. Tú puedes ser como tú quieras, no, te puedes transformar lo que quieras. Entonces, pues creo que voy a aprender mucho de él el día a día, en el vestuario y sobre todo en la pista y tal. Y lo miro sobre todo, hombre, por el lado positivo, y que también para el equipo va a ser un refuerzo. Al final, lo importante es el equipo.
Desde luego que sí. Para mí lo que sí es un triunfazo, y yo lo digo además, sobre todo a la directiva, es cada año que un equipo que no ha sido el Málaga o que no ha sido el Unicaja ha conseguido algo, es decir, que o bien ha jugado Europa, el caso del balonmano femenino, o bien ascendía de categoría, el caso de Antequera o el caso también del balonmano femenino, lo primero que se le preguntaba es, bueno, ¿podéis salir en la categoría, podéis estar en esta categoría, podéis hacer los viajes por Europa, porque siempre los presupuestos se disparan cuando a lo mejor uno consigue un hito, y es muchas veces más un mal que un beneficio, ¿no? Como se suele decir. que en vuestro caso estemos hablando de un proyecto asentado y un proyecto que puede ir a más, es que la verdad es para quitarse el sombrero. Porque hacen de equipos de Liga Eva de Baloncesto, lo primero que se le pregunta es, ¿podéis salir? Pues mira, no lo sé, tenemos que presentar avales, muchos equipos malagueños han ascendido a la tercera división, Alex Plata, no podían salir. El Clínica Rincón, en su momento Costa del Sol, se quedó también a un tri de no salir en la máxima categoría, se quedó a un tri de no viajar por Europa, y que en vuestro caso podéis decir, oye, que sí, que podemos tirar para adelante, yo creo que ya es un primer éxito, lo digo de verdad, ¿eh?
Bueno, con ya te digo, por eso yo estoy tan contento con el fichaje de Miguel en la directiva. Bueno, nosotros tenemos un planteamiento de patrocinio muy con muchas patitas, lo cual nos permite quizás tener no tener mucho presupuesto, pero sí tener un presupuesto muy estable. Tampoco se nos ha ido la cabeza y hemos ido tanteando muy bien en el mercado sin despilfarrar en absoluto. Y bueno, con un presupuesto riguroso desde tesorería, con Pablo Méndez, que es nuestro tesorero, y bueno, pues yo creo que hemos, desde la sensatez, hemos intentado seguir construyendo con buen tino y buen paso, y ya está. De todos modos, queda trabajo por hacer, pero vamos, yo creo que no tendremos problemas.
Porque ha sido un placer teneros aquí en los estudios de la cadena COPE. Alberto, Miguel, Álvaro, que haya muchísima suerte en la nueva temporada y que, oye, ojalá dentro de un año estemos celebrando otra cosa, ¿no?
Esto ya seguro que con más dolores de cabeza.
Pero... Seguro, eso seguro.
Pero también con mucha alegría.
Sí, señor. Ha sido un placer. Muchísimas gracias.
Emilio, un placer siempre estar contigo. Estamos como en casa.
Meritazo, ¿eh? Sin lugar a dudas, lo que hace el Ciudad de Málaga. Servicios informativos y vamos enseguida con la tertulia de baloncesto. No te desconectes.